Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi...
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y es la hora de empezar propuesta, de empezar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí, como siempre, en el 105.8. Y en cuanto terminemos, pues nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, allí en audio nos encontrarán junto con toda la programación, al igual que en la aplicación móvil, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les habla, les saluda y les acompaña Gonzalo Grajera hoy con el gran Alberto Ceballos haciendo, escuchen, la magia de la técnica. No digamos, Alberto, que no empezamos la semana con buen pie, con alegría, con este que te encanta a ti, este Águila del Monte. Está gozándolo en la técnica, Alberto Ceballos. Bueno, ¿qué os vamos a proponer en este lunes del mes de enero? En este lunes 29, que ya damos por finalizado el mes. Que, por cierto, sí, no sé a vosotros, pero se me ha hecho larguísimo. Bueno, hoy vamos a conversar con Lili Garreta, coordinadora, del proyecto A Tempo, que celebra desde el viernes 2 de febrero en Sevilla la tercera edición del seminario Arte, Educación y Bienestar, donde se aborda la relación de la cultura y la salud mental y el bienestar a través de talleres y encuentros profesionales. Y también charlaremos con el guitarrista Dani de Morón, que viene a presentar Empatía, su nuevo disco, en el que se trata una visión nueva en torno a la relación entre la guitarra y el cante. Ya, lo vamos a escuchar luego con detenimiento. Y bueno, como no puede ser de otro modo, tendremos a nuestros colaboradores, a Manuel Jesús Roldán, con una reflexión atinada sobre el cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad, que ha habido bastante controversia, local, incluso nacional. Yo ya no sé ya ni si mundial. Bueno, y la historiadora Aurora Gómez con su efeméride. ¿Qué sucederá hoy? Un 29 de enero en nuestra historia. Todo este plan tras los planes que os hemos preparado en la agenda cultural de la semana. Vamos a ver los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 29 de enero. Viernes, que ya es febrero, 2 de febrero, en Fibes, a las 9 y media de la noche. Concierto benéfico homenaje a Manuel Molina, en favor de su hijo con síndrome de Asperger. En el evento actuarán artistas de primer nivel que formaron parte de la vida y la trayectoria del artista, tales como Manuela Carrasco, Rafael Riqueni, Esperanza Fernández, Israel Fernández, Carmen y Joaquín Amaya, o Alberto Antonio Smas, María Terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuentan, por cierto, que las entradas están ya casi agotadas. Viene 2 de febrero en Fibes. Y en Cajasol, presentación del libro Sine Die, de Ismael Yebra Sotillo. Día y hora, martes 30 de enero a las 8, el lugar, la sala Machado de la Fundación Cajasol Sevilla. El acceso por la calle Álvarez Quintero, todo queda entre literatos. Entrada libre hasta completar aforo. Y continuamos en Cajasol, última semana para disfrutar la exposición Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía, hasta el 3 de febrero. De lunes a sábado, horarios de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Domingos y festivo cerrado, la entrada igualmente libre hasta completar aforo. Y el Centro Andaluz de las Letras organiza una conversación entre Javier Gomá e Ignacio Camacho sobre cómo ser ejemplares. Esta actividad, que se enmarca dentro del programa Conversaciones en el Centro, se realiza con motivo de la publicación del libro Universal Concreto, de Javier Gomá, publicado por la editorial Taurus. La cita literaria será el miércoles 31 de enero a las 7 de la tarde en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Y Y ya para ir rematando la agenda de la semana, el jueves 1 de febrero a las 7 de la tarde en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, presentación de Poemas de lo Irremediable, libro de poemas inéditos del escritor Antonio Gala, publicado por Planeta. Intervendrán en el acto los compiladores de la obra, Pedro J. Plaza y Luis Cárdenas, junto con Francisco Moreno Crespo, presidente de la Fundación Gala. Estarán acompañados por el periodista Jesús Vigorra. El pasado sábado se presentó el cartel de la Semana Santa de Sevilla, que ha generado larga y amplia controversia, un largo debate, y sobre ello nos va a hablar y nos va a relatar Manuel Jesús Roldán.
Las obras de arte se dividen en dos categorías, las que me gustan y las que no me gustan. No conozco otro criterio. No tuvo el día muy afortunado Anton Chejov cuando quiso simplificar el conocimiento artístico por una simple cuestión de gusto. Parece que los chejonianos dominan el mundo actual. Hablamos evidentemente del cartel de Salustiano y de la legión de críticos sin fundamento. Que si es demasiado humano, como el Inocencio X de Velázquez. Que si es demasiado joven, como la Piedad de Miguel Ángel. Que si no tiene rasgos de sangre, como el Resucitado de Rafael Sanzio. Que si el amaneramiento de su cuerpo, como el Resucitado de la Quinta Angustia. Que si muestra mucha desnudez, pues sí, la misma que el Cachorro. Ha habido análisis reduccionistas del tipo «esa no es Sevilla», los habituales de los repartidores de carnet de sevillanía y de esencia, que no ven más allá de su estampita del Holy Car. Eso sí que es reduccionismo. ¿Que el cartel provoca? Tuve conversación previa con el autor y nunca fue esa su intención, pero provocó Mesa cambios a Montañés. Rodríguez Ojeda revolucionó con Verdes una Semana Santa que era negra, y Juan Miguel Sánchez creó en el Palio de los Negritos aire nuevo en la naftalina en la que algunos estaban instalados. ¿Qué es su hijo? Pues sí, como la Virgen de la Paz es la mujer de Antonio Illanes, o Longino es un retrato, o tantas imágenes del Renacimiento y del Barroco que tenían rostro real. De la ristra de consejos recibidos por el pintor, solo ha seguido el único importante, el de ser libre y coherente con sus planteamientos, algo poco común. Y a los que justifican que no ven la Semana Santa de Sevilla en el cuadro, se les puede cuestionar cuál es su idea de esa fiesta. He dicho fiesta, religiosa, poliédrica, de calle pero también de interiores, de pasión y de pasiones y de emoción. La Semana Santa puede estar en la postal, pero también en la luna de la distancia, en la belleza del amado, en el domingo que fuimos felices, en la soledad del barrio lejano, en la melodía que nos recuerda a nuestras devociones. Todos cabemos en la Semana Santa, hasta los inquisidores que catalogan lo que sí y lo que no, porque la Semana Santa es la vida y ahí cabe todo, como una obra de arte sobre rojo que ha anunciado el mejor de los tiempos posibles.
Decíamos, ahí queda esa aguda y, a nuestro juicio, lúcida reflexión de Manuel Jesús Roldán. Bueno, ya vamos a pasar a saludar a nuestra primera invitada del programa, Lili Garreta. Muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Nada, por favor, gracias a ti, que es una pena que no te tengamos aquí porque, bueno, todavía no estás por Sevilla, ¿no?
No, hasta el jueves por la tarde no llego.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Mira, yo estoy en Girona, sí, en la ciudad, bueno, en Cataluña, y bueno, impulsamos aquí un proyecto educativo que se llama Atempo Artes y Formación, que es impulsado por una fundación privada que se llama Fundación La Ciudad Invisible, y el Festival de Artes Escénicas, que se llama Temporada Alta, que es un festival de referencia en artes escénicas a nivel estatal.
Sí, porque, bueno, y por ello, este fin de semana venís a Sevilla a celebrar la tercera edición del Seminario Arte, Educación y Bienestar, Recursos para un Futuro Compartido. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa?
Correcto. Bueno, desde el proyecto educativo intentamos impulsar, ¿no?, espacios de redes en los que se intercambia conocimiento, herramientas artísticas entre profesionales de la educación principalmente y profesionales de las artes. El objetivo del seminario es no solo crear esta red de intercambio de conocimiento, ¿no?, sino generar un espacio de encuentro que en esta tercera edición en concreto está enfocado a la salud mental y a la salud física a raíz de un estudio que salió en 2019 por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que animaba a mejorar la colaboración sobre todo entre el sector sanitario y artístico, aludiendo a los beneficios que tenía el arte para la salud y el bienestar, ¿no?
Sí, porque,
emocional
sí.
Y físico.
Porque la cultura, entonces, tiene una, digamos, una utilidad, ¿no?, en nuestro bienestar, en nuestra salud, eso está demostrado.
Sin ninguna duda. En la segunda edición, por ejemplo, hablamos sobre la capacidad del arte, ¿no?, para transformar a tu persona, ¿no?, a generar ese bienestar emocional, ¿no?, para sobre todo ya no solo para expresarte, sino también para ayudarte a adquirir y a transmitir conocimientos, ¿no? Al final el arte no deja de ser una herramienta para potenciar la educación, el conocimiento, una forma de comunicación.
También
lo abarca todo.
Sí, también el desarrollo cognitivo, ¿no?
Totalmente. De hecho, en esta tercera edición vamos a contar en la inauguración, que es este viernes por la tarde, con el biólogo, genetista y experto en neurociencia David Bueno,
sí.
quien hace relativamente poco acaba de publicar su libro Educa tu cerebro, ¿no?, donde precisamente subraya el arte como el arte ayuda a construir el cerebro, ¿no?, no solo para conocerse a uno mismo, sino también para lo que te comentaba de transmitir y adquirir todo tipo de conocimientos para la vida en general.
Sí, ¿dónde será esta charla, esta conferencia? Porque es abierta al público, ¿no? Tengo entendido.
Correcto. La sesión inaugural de este seminario, que está dividido en tres días, que dura desde el viernes hasta el domingo, se inaugura este viernes a las 5:30 en Teatro Alameda, aquí en Sevilla.
Sí.
Y durante la sesión inaugural pues presentaremos no solo la formación, sino que también al equipo de formadores, y habrá esta charla inaugural que, como bien dices, es abierta al público y pueden inscribirse a través de nuestra página web, y es totalmente gratuita, de acceso gratuito para toda la ciudadanía y a todas las personas interesadas, obviamente.
¿Qué destacaría de la programación? Ya entrando en, digamos, en el cuerpo de la iniciativa, de la propuesta, algunas cuestiones que nos quiera destacar de este fin de semana.
Sí, después de la experiencia de las dos últimas ediciones, el seminario se ha convertido como un espacio de cuidado mutuo, donde sobre todo las personas, ¿no?, los participantes y formadores, mediadores, se crea una red muy fuerte de apoyo mutuo, ¿no?, para proporcionar este espacio de intercambio, de reflexión, para diseñar también, ¿no?, estos que en esta tercera edición estará muy enfocado a ayudar a diseñar estos planes de bienestar para cuidar en nuestra salud, la salud de nuestros alumnos, tanto en contextos formales como no formales, educativos. Y lo más interesante es que vamos a contar con talleres artísticos de teatro, de danza, y un espacio compartido que el acto educativo, digamos, no solo va a tener presencia dentro de unos espacios determinados, sino que también vamos a salir a la calle para ver qué nos cuenta la ciudad. Y lo más destacado de la formación en sí, si quieres luego te comento así brevemente en qué consistirán estos talleres artísticos, es que la formación no solo se enfoca en el taller artístico, sino que también hay un espacio de trabajo de grupo donde se comparten, ¿no?, las preocupaciones, las dudas, se hacen preguntas, ¿no?, de cómo incluir todos estos conocimientos en los contextos profesionales de los participantes, que pueden ser muy variados, ¿no? Desde profesores, sí, equipos directivos, agentes culturales.
Me ha interesado muchísimo la idea de que vais a salir a la calle, es decir, que no os vais a quedar en digamos, en diferentes espacios, que luego, si te parece, mencionamos cuáles son, sino que eso, que vais a la calle, ¿no? Que vais a salir con la iniciativa a la calle.
Totalmente, porque el acto educativo, el espacio de conocimiento, ¿no? No solo ocurre en las escuelas, digamos, sino que también ocurre en las calles, en la ciudad, en el territorio, ¿no? Entonces, una de las propuestas de talleres, que es la que tendrá lugar el sábado por la tarde, la desarrolla la Liminal, que es un colectivo de mediación cultural que está formado por Beatriz Martins y Yolanda Riquelme.
Sí.
Y ellas proponen, ¿no?, una reflexión sobre cómo leemos la ciudad. Es una propuesta de observación, una mirada consciente hacia el espacio en el que convivimos, ¿no? Y sí, proponen un circuito alrededor de diferentes espacios de la ciudad, ¿no? Pero la formación en sí principalmente va a tener lugar alrededor del Teatro Alameda, que sí, es donde se... Sí, sí.
La danza también muy presente, ¿no?
Correcto, sí, la danza es muy muy importante, según el informe, ¿no?, que te comentaba antes de la Organización Mundial de la Salud, señalaba, ¿no?, los beneficios de la danza, no solo a nivel físico, sino también mental. Y contaremos con dos formadoras, que son Ángela Peris y Vera Livia García,
sí,
que proceden justamente de Cataluña, ¿no?, las dos, y van a poner el foco en los cuerpos, ¿no?, porque normalmente los cuerpos son lugares muy fríos en los colegios, es un poco el olvidado, ¿no? Y al final es importante poner el foco en cómo aprendemos a través del cuerpo, ¿no? Y sobre todo potenciar, ¿no?, el conocimiento que se adquiere al tiempo que nos movemos.
¿Cuál sería, Lili Garreta, el propósito principal, o mejor dicho, el reto de esta edición, de esta tercera edición?
El reto de esta edición. Siempre hay muchos retos, pero al final yo creo que el principal reto es dotar del máximo de herramientas, aprovechar el máximo las formaciones, que se genere ese intercambio, ¿no?, de cuidarnos los unos a los otros, de poder generar cambios a largo plazo, ¿no? Al final los cambios en los contextos formales son muy difíciles de conseguir, y siempre se tiene que empezar con algo más pequeño, ¿no? Y al final las personas que trabajan directamente con los ciudadanos del futuro, ¿no?, los niños, niñas, adolescentes, incluso personas más mayores, ¿no?, tienen el reto, ¿no?, de integrar todos esos conocimientos en su día a día. Entonces eso es lo más difícil, ¿no?, que puedan llegar a incluir todos estos conocimientos, herramientas, recursos que nosotros les proporcionamos en su día a día. Y eso lo conseguimos también, bueno, dentro de la formación, lo especial es este espacio de mediación, que es donde nosotros nos sentamos con todos los participantes para precisamente reflexionar sobre cómo llevar a cabo todos estos aprendizajes que me estoy llevando del seminario, cómo los llevo yo a mi contexto, ¿no?, a mi profesión, cómo lo llevo.
La profesión principalmente, que eso, es centrada en la enseñanza, ¿no?, en el profesorado, en ese tipo de trabajos, ¿no?
Correcto. Principalmente sí que está muy enfocado a los profesionales de la educación, pero ya no solo al profesorado, sino también a los equipos directivos o que quieran generar cambios incluso dentro de la estructura de sus centros educativos, ¿no? Sino también va dirigido un poco a técnicos de educación, agentes culturales, mediadores culturales, a personas que tengan algún vínculo con programas formativos de cualquier tipo, pero sí, siempre incluso artistas que no necesariamente trabajen en un contexto educativo, pero que también les puedan servir los conocimientos artísticos que las formadoras traen al seminario, ¿no? para sus respectivos trabajos.
¿La cultura nos hace mejores?
Sin ninguna duda.
Hay de todo, hay debate también.
Sin ninguna duda, pero al final la cultura nos construye, ¿no? Nos hace ser personas, es la que nos mueve a comunicarnos, a expresarnos con la máxima libertad, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible.
También lo decía, bueno, reflexionando sobre este tema, que la verdad que me parece muy interesante porque, bueno, ayer estuve viendo la película La Zona de Interés, no sé si Lili Garreta la ha podido ver, y en cierto modo había una reflexión sobre ello, ¿no? Sobre cómo muchas veces hay una idealización del concepto de la cultura, que la cultura sí, a veces digamos como, tomando una expresión un poco manida, nos salva, pero que por otra parte muchas veces nos lleva a territorios difíciles, ¿no?
Sí, puede ser. Cuando dices difíciles, ¿me podrías poner un ejemplo? Porque
sí, bueno, digamos, se vincula mucho la cultura a una idea noble, pero que, bueno, que también es muchas veces un pretexto para la barbarie, digamos.
Sí, pues sí, al final siempre hay los dos lados, ¿no?
Sí, efectivamente.
Siempre hay dos lecturas, se pueden hacer las dos lecturas, por supuesto. También es un poco como cada uno lo pueda llevar a su terreno, ¿no? Siempre hay que intentar hacer el bien en ese sentido.
¿Cómo fue la acogida de las ediciones pasadas?
La verdad es que estamos muy, muy contentos desde el proyecto y desde la fundación, porque la verdad que las dos ediciones anteriores fueron especialmente emocionantes. Siempre se acaba generando un sentimiento de no quiero que se termine, ¿no? De que queremos que esto siga, que se sigan haciendo este tipo de formaciones, porque es como insistía al principio y he insistido varias veces, al final es una red de apoyo, una red de intercambio. Al final aquí también vamos a conocer a otras personas que están trabajando en campos similares a los nuestros, ¿no? Y que buscan pues esta renovación constante para la educación, ¿no? Que al final las artes no dejan de ser una herramienta de innovación.
Bueno, ¿y cómo me inscribo? ¿A dónde acudo exactamente? ¿A qué página web? ¿Cómo es el proceso?
Para matricularse hay que entrar en la página de la Fundación La Ciutat Invisible. Y en el seminario de Sevilla, porque este seminario lo impulsamos por primera vez en Girona, pero hay un apartado del seminario de Sevilla, y entonces ahí hay el programa completo con todos los formadores que van a acompañarnos y el acceso a las inscripciones. Quedan muy poquitas plazas, la verdad.
¿Coste?
El coste son 60 euros. Vale, que está subvencionado por un 15% por la organización.
Sí.
Vale.
Sí, sí. Fantástico. Pues, Lili Garreta, bueno, te esperamos por aquí, por Sevilla. Horarios, por cierto, del seminario. Se me ha olvidado comentarlo.
Sí, la sesión inaugural empieza a las 5:30 el viernes, sí, en el Teatro Alameda. Entonces, los talleres y artísticos van a tener lugar durante todo el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego el domingo se hacen talleres por la mañana a las 9 y se hace el cierre a las 2 del mediodía.
Fantástico. Pues lo dicho, Lili Garreta, un placer y te esperamos por aquí, por Sevilla, este fin de semana.
Pues muchas gracias y encantada de volver siempre.
Estupendo, aquí siempre te esperamos.
Gracias.
Venga, hasta pronto, adiós, adiós. Casi 7:25 de la tarde, cuando En esta hora llega la hora de la efeméride de Aurora Gómez.
¿Está el teatro viviendo una crisis? ¿Vamos demasiado poco al teatro? ¿Está este aprieto teatral relacionado con nuestra sociedad rápida, inestable y líquida? Un día como hoy, 29 de enero, en 1595, se estrenaba en Londres Romeo y Julieta de William Shakespeare. La historia de Romeo y Julieta tiene antecedentes en la mitología y en la literatura griega, y en algunas leyendas medievales. Pero fue Shakespeare quien le infundió una pasión y un dramatismo inédito que han contribuido a mantener la leyenda en la memoria colectiva, hasta hoy. En Inglaterra, el teatro siguió un camino paralelo al del teatro español. Los primeros teatros eran de madera y frecuentemente circulares, como por ejemplo The Globe, en el que estrenó sus obras Shakespeare. Los escenarios se elevaban y tenían unas escenografías simples, con pocos objetos, donde la ambientación se sugería. Entonces teníamos, por un lado, el escenario seduciéndonos con insinuaciones, y por otro lado, la obra, Romeo y Julieta, que a través de juegos de palabras, de la coexistencia de prosa y verso, de lo culto y lo coloquial, de lo lírico y lo dramático, contribuían a intensificar los contrastes de la acción. Pero tengo la sensación de que en nuestros días se ha volatilizado ese juego de insinuaciones, esa ambientación construida a través de sugerencias, esa erótica de lo que no aparece y ese juego de contradicciones que se soluciona en la fantasía de nuestra imaginación.
Inspiradores, y cómo suenan estos sonidos de la guitarra de Dani de Morón. Vamos a escuchar un poquito. Qué belleza y qué armonía de lo que son unas cuerdas y una caja y un vacío. Qué maravilla de creación la guitarra flamenca. Bueno, pues, claro está, suena este instrumento, suena esta guitarra, porque ya tenemos aquí, a mi izquierda, segundo invitado del programa, Dani de Morón. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por venirte aquí, por pasarte aquí a los estudios de COPE Sevilla. El pasado 26 de enero lanzaste en plataformas este tema que está sonando, si mal no recuerdo. Y bueno, ya ha venido ya el nuevo disco. Bueno, estoy recordando ahora mientras estoy hablando, este tema salió en plataformas en diciembre.
Efectivamente.
Estaba, a medida que estaba hablando, estaba yo recordando, digo, no, el 26 de enero fue el disco que acabas de estrenar, Empatía. Un pasito más, ¿no?, en esto de la creación.
Bueno, es otra historia que hay que contar, ¿no? Siempre uno compone en relación directa con las vivencias que está teniendo, ¿no? Es verdad, no, eso es imposible separarlo, ¿no? Entonces cada disco, pues en mi caso resume un poco cómo uno siente las cosas, cómo las va viviendo, y la consecuencia es eso, de que cada historia pues es distinta, ¿no? Y más bien, suele pasar que los discos cierran un ciclo, pero este lo empieza, porque si hay muchos detalles, muchos rudimentos, musicalmente hablando, que marca un poco la línea de lo que quiero empezar hace ahora. Entonces, contento porque otro proceso creativo ha terminado y ha visto la luz.
Una nueva búsqueda en tu carrera, quizás, ¿no? Lo podemos definir así, no sé.
Sí, siempre. Una búsqueda además con uno, ¿no? Sin pretensión de que nadie se desmaye ni nada de eso, ¿no? Cuando escuchas las cosas, que muchas veces parece que estás, lógicamente, tocas para las personas que te oyen y que te siguen. pero es algo siempre muy interior, muy, siempre son cosas que nacen muy adentro y que se proyectan y que en mi caso pues tengo la grandísima suerte de que se acogen con mucho cariño, de verdad.
Me interesa mucho eso que me has dicho, que es una búsqueda hacia ti.
Siempre,
no hacia
siempre.
Los demás, hacia ti. El arte es una búsqueda hacia uno mismo, ¿no?
Yo creo que sí, porque todo lo demás sería a lo mejor intentar gustarle a todo el mundo y eso, no, aparte de que es imposible, pues también creo, siendo un poco duro, de que lleve una mediocridad implícita, ¿no? Cuando uno toca para gustar a todo el mundo, eso no, o toca en mi caso, o crearte, eso no quiere decir que pases de la gente y que diga yo hago lo que yo quiero. No, uno tiene que ser consciente de lo que trae entre manos y en este caso, pues que todo vaya acompañado de mucho trabajo en esa búsqueda. Sí. Y entonces sí tiene cierto sentido. Y no cabe el error porque, como decía un maestro mío, Isidro Muñoz, siempre se puede hacer peor. O sea que se dice al contrario, ¿no? Y es verdad, no hay que tener ese miedo y por eso digo que es una lucha con uno mismo, intentar ser mejor que tú ayer y además distinto, que esa es la búsqueda.
Sí, porque también muchas veces la complacencia en el arte es el camino de la mediocridad, ¿no? Eso, efectivamente, ir buscando a lo mejor caminos complacientes y convencionales muchas veces nos lleva a lo plano, a lo que, bueno, a lo consensuado, que al final muchas veces en el arte es lo aburrido, ¿no?
Sí, no tiene tampoco nada que ver con la provocación, o sea, que también se confunde muchas veces, ¿no?
Sí.
No es provocar al oyente, no, simplemente algo que tenemos como referencia, sobre todo nuestro gran maestro Paco de Lucía, de que de esa definición que dijo también el enorme maestro Manolo Sanlúcar, de que era el ejemplo de lo que era un genio, ¿no? de que vuelve loco a los que saben y le encanta a los que no saben. O sea, cada uno ve una cosa. Hay tantos guitarristas en este caso como personas que te oyen. Cada uno te oye de una forma y se queda con algo, ¿no? Pero siempre persigue uno de que no gustarle a todo el mundo, no es la pretensión, pero sí que el que se acerca a tu música diga, pues qué bonito. Y el que y el que ha entendido en algunas cuestiones, pues diga, mira qué cosa ha sido aquí. O sea, que sea todo natural y que sea
honesto, parte. Natural, efectivamente, que venga de uno mismo. Me parece un criterio muy acertado a la hora de la composición y de la creatividad, sea en cual sea en la expresión artística de la que estemos hablando. El flamenco siempre tiene nuevas formas de expresión, ¿no? No se agota nunca.
Yo creo que no. Aparte una música muy joven, que es otra cosa que también se suele pensar poco.
Es cierto, cierto.
Es un género muy, muy joven, tal cual lo conocemos, ¿no? Ahí siempre hay mucho misterio en los principios y eso, por supuesto, hay grandes historiadores y buscadores que siempre, más allá de que genere mucha duda de por qué viene este estilo, por qué pasa aquí en esta tierra, por qué pasa en la otra. Eso es una cosa, pero es verdad que por mucho que tiren para atrás, estamos en 120 años, 130 años. O sea, eso comparado con la música clásica, que es la madre de todas, no es nada. Y la guitarra, pues, con riesgo de equivocarme, pero creo que puede ir por 7 generaciones, eso es poquísimo, poquísimo.
Sí, porque, bueno, primero fue el cante, lógicamente, pero después sí vino la guitarra, ¿no? después el baile. No sé cómo es el orden.
Bueno, sí, todo viene de lo popular, que es lo lógico. La guitarra es lo último, desde luego, ¿no? De las tres disciplinas básicas, ¿no? Del flamenco. Digo que yo no me preocupa mucho tampoco en ese tipo de cosas, porque leo mucho, por supuestísimo, pero no creo que sea la función que tenemos nosotros. Solamente ve cada maestro de dónde parte y cogerlo, estudiarlo milimétricamente para después tener nuestro discurso, ¿no? Pero por eso mismo que es un género que creo que tiene lo más grande de todo, que es que a través de él se puede contar todo, absolutamente, ¿no? Sin irte del flamenco, y eso es algo muy grande, ¿no? Que tengas recursos en las formas clásicas del flamenco para expresar cualquier cosa.
Flamenco lo cuenta todo, cuenta la alegría y cuenta la tristeza, ¿no? Cuenta, digamos, las pasiones desde una amplitud inmensa, ¿no?
Sí, la guitarra flamenca es un instrumento en concreto que tiene mucha fuerza expresiva, ¿no? Muchísima.
Dices que no lees mucho, pero yo no sé si eso me lo creo, Dani de Morón, porque en este trabajo hay mucha investigación.
No leo mucho, o sea, no es que no lea mucho, lo intento leer todo para saber de dónde estamos y dónde venimos, pero que no me preocupo tanto de esas cosas, o sea, que para mí es menos interesante leer de dónde viene un fandango o una malagueña que conocerlo musicalmente, ¿no? Eso sí me parece más interesante. Ahora, claro, todo lo que da discusiones de esto lo inventó uno un día, ese tipo de cosas, quizás sea lo único que no me gusta del flamenco.
Pero eso, decíamos que en este disco, en Empatía, sí ha habido mucho estudio y mucha investigación, ¿no? Mucha, mucho híbrido, mucha mezcla, mucha búsqueda de nuevos lenguajes, lo que decíamos al principio.
Bueno, es parte siempre de una cosa además que me parece preciosa, ¿no? De que uno está componiendo pensando en música en general, pero si tiene que tener carácter de cualquier palo concreto, como Taranta, como Uriel por Soleá, Moseirilla, debes de pasar por varios ciclos melódicos y armónicos, que es lo que le da carácter a eso, ¿no? Eso ya conlleva, busca a tus maestros, bueno, a todos los maestros de la historia, y es curioso porque colocas a lo mejor un marcaje de Ramón Montoya, que tiene 100 años ya en marcaje por Taranta, lo colocas con la armonía que llevas en esa pieza y parece que es una cosa súper nueva. Creo que viene dado porque lo nuevo parece, o sea, lo que se nos olvida ahora parece de nuevo, ¿no? Y bueno, hay que ser no inteligente, pero sí aficionado y mirar siempre atrás, porque es imposible dar pasos adelante si no miras para atrás, en este caso.
¿Cuáles son esos grandes maestros que hablabas antes de eso, de los grandes maestros? ¿Cuáles son para Dani de Morón los grandes maestros de la guitarra?
Donde tenemos que dirigirnos, los que marcan las épocas, por así decirlo, en cuanto a la guitarra solista, pues sería Ramón Montoya, después la generación de Sabica Niño Ricardo y después Paco Lucía Manolo San Lucas, son como las claves, ¿no?
Sí.
Pero claro, por ahí en medio están todos de los que se alimentaron ellos, ¿no? Que es súper interesante.
Sí, muchas veces las segundas voces, por así decirlo de alguna manera, son muy interesantes porque construyen el discurso primero, ¿no? La primera fila, ¿no? Son fundamentales para comprender eso.
Claro, sí, lo que pasa es que estos nombres en concreto son los que han dignificado y han hecho que dignifica la profesión y han hecho que personas como yo, que no venimos de familias que están en la música, pues hablen como fue mi caso, con mis padres, y que vean que ser guitarrista, intentar serlo, estudiar una carrera como otra, ¿no? Y con la salvedad de que no se acaba nunca, que es algo duro, pero es muy bonito, ¿no? Dedicarse a algo que sabes que no tiene fin y que por el camino se encuentran muchas cosas que hacen feliz a mucha gente, que eso es lo más bonito del mundo.
Flamenco bebe de... Decíamos antes que abarca todas las pasiones, pero también bebe de todas las expresiones musicales. O más que bebe, se relaciona, sabe relacionarse bien con todas ellas, ¿no? El jazz, por ejemplo, que bien conoce Dani de Morón, pero hay otras también, ¿no? Hay
algo muy interesante en que, si nos ponemos a mirar la forma de aprender flamenco, que viene del popular, que está fuera de... aunque esté en el conservatorio, y eso es una maravilla, pero la forma de estudiarlo seguirá siendo complementaria a los conservatorios, por supuesto, pero en el sentido de que funciona mucho la memoria fotográfica y la intuición, porque se explica como estamos aquí ahora mismo hablando. Entonces, claro, esa intuición lo que hace es que te tienes que buscar la vida a una velocidad tremenda sin leer partitura, que en mi caso estudié en el conservatorio, pero no la apliqué nunca a la guitarra. Eso es más motivo para estar triste que alegre, por supuesto. Pero bueno, desarrolla una intuición de que te aprende los repertorios de oído, utilizando ese, vuelvo a repetir, esa intuición tan enorme, sí, que tienes que tener, porque si no es que no se puede aprender mínimamente a tocar. Entonces, claro, eso creo que da una facilidad a la hora de hablar, musicalmente hablando, con otro género y demás, que es una facilidad. Pero bueno, aquí lo suyo es tenerlo todo y por supuesto sabe 20 idiomas y sabe tocar por Seguirilla, pero ojalá tiempo no hay para todo, yo no lo tenía todavía, a ver si puedo por lo menos tocar por Seguirilla.
Ya está bien. ¿Cómo compone Dani de Morón?
Pues siempre intentando buscar sensaciones en el que oye, o en uno mismo, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Buscando qué me provoca a mí esto, ¿no? Tirando de hilo siempre a nivel expresivo, y a partir de ahí ya viene todo lo demás.
Hay mucha intuición, ¿no?
Sí, es eso, ¿no? O sea, sí. Pero no busco yo, en mi caso no es nada real que diga, no, me voy a componer, me voy un mes a cierto sitio a componer. A mí ese tipo de cosas me aflojan más que me motivan. Me aflojan porque relaciona uno eso con la tranquilidad, y yo me he dado cuenta que a mí donde me gusta componer, donde me vienen las cosas, es cuando está uno con muchos viajes, ahí donde vienen... Esa cantidad de notas de voz en el móvil que después las escucha y dice aquí hay un hilo y tira uno ya, y entonces cuando viene el trabajo ya en el estudio de componer, pero todo es natural hasta en ese aspecto.
Vamos a escuchar un poquito de ese trabajo. Thank you. Dani de Morón, ¿qué está sonando ahora mismo?
Pues la taranta que le da título al disco.
Empatía.
Empatía.
Nos hace falta empatizar, ¿no? En este mundo.
Deberíamos, y como se pongo, no ve mucho la tele, escucharos en la radio, te entra una pena, porque estamos en todo lo contrario. Creo que debería ser lo normal, que no fuera así, ¿no? Que lo normal es que seamos un poquito, seamos capaces de convivir, pero sabemos que como uno sea de Betis y otro del Sevilla, ya empezamos a
pelear. Ya hay problemas.
Y si ya uno es de un lado y otro en sentido político, peor. Y si a uno le gusta una cosa que no te gusta a ti, ya peor. Y eso es una pena porque...
Este disco también evoca y sugiere algo muy necesario, a mi juicio, que es la serenidad, la calma. Y vamos a vivir un poquito con más tranquilidad. Vivimos con mucha agitación. Vivimos una sociedad convulsa, todo el día atentos al móvil. Hay que responder el correo siempre cuanto antes mejor y atender a las llamadas. Y vivimos en una vida frenética. Y este disco propone otra dinámica, ¿no?
Qué curioso que al hilo de eso el otro día estaba reflexionando acerca de que queremos contestar las cosas rápido para tener más tiempo y nunca tenemos tiempo, ¿no?
Y al final tenemos menos tiempo.
Menos tiempo,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, esto está al revés, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Contesto todo rápido, tengo el móvil y tengo más, pero no, es como dice. Y por la otra parte, de lo que me comentas me alegro mucho porque realmente en mí la serenidad no es normal. Es algo, entonces, transmitirla es más difícil todavía. Si no la vive y en este aspecto, pues... Por lo que ya voy viendo en cuanto a las reacciones, lo que escucho, lo que me comentáis, sobre todo vosotros, ¿no? Que la visión de vosotros me parece súper interesante porque, claro, viene dada por mucho conocimiento. Y si se transmite esa serenidad, pues yo me alegro porque hay que estar contento porque era una de las premisas que me propuse a la hora de componerlo.
Interesante ese contraste en el creador, en este caso de ti, Dani de Morón, de la vida agitada, pero por otra parte... La expresión artística a través de la guitarra transmite eso, transmite todo lo contrario.
Y va siempre unido, porque lo que no se puede huir nunca de lo que eres, ¿no? Si eres de una forma...
Nunca, jamás.
Uno puede mejorar, ¿no? Pero huir de eso, ¿no? Y si en este caso ha habido este escalón musicalmente que hace entender de que en este caso el creador está más sereno, pues yo me quedo contento.
¿Qué es la armonía? Que es otro concepto que yo creo que está muy presente aquí.
Armonía a nivel musical, bueno, a mí es algo, más allá de entrar en definiciones de lo que es, a mí es algo que me vuelve loco, siempre, armónicamente buscando ideas, siempre buscando contraste, siempre, y sobre todo, en mi caso, cuando uno intenta buscar esa sensación en el oyente, siempre estoy viendo las cosas desde el punto de vista armónico, ¿no? Eso te lleva a que muchas veces he rodeado por defecto las composiciones de tanta carga armónica que no se ha entendido la línea melódica. Y aquí el trabajo clave que me propuse era eso. Esa serenidad estaba asociada a buscar más la línea melódica y envolverla, por supuesto, de la armonía que consideraba necesaria. Pero siempre intentando que la guitarra cante, siempre. Era.
Y que transmita una belleza, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante en el mundo en el que vivimos.
Claro, o a lo mejor otra pieza o otro fragmento compuesto para crear nerviosismo también puede ser. O sea que siempre buscar lo bonito no tiene por qué ser acertado, ¿no? Sino que esté contrastado de... Bueno, al final es como intentar contar una historia y las historias ya sabemos cómo son y hay veces que no tiene ni por qué ganar bueno, ¿no? Hay veces que no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces es parte de eso, de ir cogiendo elementos musicales que, como decíamos antes, el flamenco los tiene todos para cogerlo y si además nos alimentamos de otras músicas, pues más todavía, para crear esa sensación sonora y ese estado de ánimo que uno pretende.
Dani de Morón, explícame qué es eso de... Que se adapta al cante sin el cante, referido a la guitarra y al sonido de la guitarra.
Pues que la forma esta de componer es la que normalmente en ningún álbum mío, quitando el de cante, que es de 21, donde están todas esas grandísimas colaboraciones, que está enfocado al cante tal cual, ahí sí había ese mecanismo, esa predisposición. Pero en este, habiendo cante solamente en un tema, intenté buscar un equilibrio de piezas solistas, pero que estuvieran compuestas desde el prisma donde parto, cuando toco para cantar, ¿no? Ese tipo de variaciones, ese tipo de rasgueos, ese tipo de marcaje, me refiero a eso. O sea, no tanto intentar cantar con la guitarra, que también, pero está en esa clave donde tú dices, parece que va a empezar a cantar alguien, ¿no? está escuchando ciertos toques, dice, va a cantar alguien, seguro, ¿no? Porque estás tocando en ese código, ¿no? A eso me refiero. Y que uno siempre tiene que tener el cante en la cabeza porque es lo que define cada estilo.
Claro, es lo que va marcando la pauta, ¿no?
Claro, el que una bulería por soledad se llama así no es porque se inventó tocando, es porque el cante se llama así. Entonces uno toca por soledad, o sea, bulería por soledad, por ejemplo, porque el cante se llama de esa forma.
Pues vamos a escuchar otro poquito, Alberto Ceballos. Vamos a escuchar a Dani Moro. Evoca, de verdad, es que evoca poesía, evoca Andalucía, evoca nuestra tierra, evoca nuestra historia, evoca tantísimas cosas. Como me llama la atención cómo dice tanto la música, sin decir por otra parte nada, ¿no? O sea, un lenguaje sonoro, no habla, pero cuánto nos cuentan.
Muchas gracias, bueno, ahí no te puedo decir nada porque uno intenta conseguirlo, pero si lo estás haciendo, verdad que muchas gracias, porque uno lo que tiene en la cabeza es eso, ¿no? Intenta no separarse de su tierra nunca, está claro, porque es lo que te llama y lo que te hace ser de esa forma. Y si tenemos la suerte de que tenemos un instrumento que define a nuestro país, en concreto a nuestra región, que es Andalucía, pues sí, tenemos mucha suerte.
Ya para ir terminando, Dani de Morón, hablando de nuestra tierra, has conocido, por supuesto, has viajado muchísimo, has conocido mundo con el flamenco. ¿Cómo nos ven fuera de España? ¿Cómo ven el flamenco por ahí, por otras tierras?
Claro que no me quedé cómo funciona desde hace muchos años, sobre todo el romance absoluto del extranjero es con la danza, ¿no? Bueno, es súper llamativo. He visto hasta que casi todos los conciertos de guitarra que proponen, la gran mayoría, se pide baile porque es lo que más llama la atención, ¿no? Y es curioso porque la clave expresiva del flamenco, o sea, lógicamente la música la pone la guitarra. Lo otro llama más la atención porque la danza es que tiene una fuerza tremenda, ¿no?
Sí.
Pero como nos ven, yo creo que es como ven como una música súper compleja y súper interesante, porque para lo que para nosotros son estructuras clásicas, para cualquier músico, nivel top de cualquier género, se le hace un mundo, porque se escapa tanto de... O sea, como se han adaptado... O sea, estoy reflexionando en voz alta, ¿no?
Sí.
Como se ha adaptado de lo popular a lo académico, ya es de una complejidad tremenda. Entonces, más allá que lo del baile es lo que llama la atención, porque visualmente es una bomba, pero cuando te pones a explicar en un conservatorio de cualquier parte del mundo, que ahí es donde lo he captado, lo que es la línea melódica que define cada estilo, que la aporta el cante, y el acompañamiento, como es de forma clásica, ya en eso, ya... requiere mucha preparación entenderlo, pero sin embargo se disfruta fácil porque se ve la expresión fácil, y eso es muy interesante cuando se capta algo sin analizarlo de forma fácil, y cuando lo analiza es súper complejo, ¿no?
Dani de Morón, Empatía, su nuevo disco. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de COPE más Sevilla, y todos los éxitos.
Gracias a vosotros, yo encantadísimo de estar aquí.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Y con Bambino, un lunes más, también nos vamos nosotros. Hasta el próximo lunes 5 de febrero aquí en Propuesta en COPE más Sevilla, en el 105.8. Les habló, les saludó, les acompañó Gonzalo Grajera, con el gran Alberto Ceballos haciendo siempre la magia de la técnica. Ha sido un placer. Gracias siempre. Adiós, adiós, adiós.
No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos. Se me va, como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. Por retenerlo, este amor que me ha
dónde irán esos días de alegría que pasamos.